Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Que es que hay formas y formas de celebrar la Navidad, porque las hay, pues qué te digo yo, horteras. Y tú no eres hortera, tú eres como nosotros, glamuroso. Y hay formas nostálgicas y tristes de celebrar la Navidad, y nosotros somos alegres.
Oh, oh, the mistletoe.
Por eso tenemos a nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días.
Todavía conservas el fuelle después de cerrar el mercadillo de Navidad, después de andar por todas las televisiones y radios toda la semana. ¿Cómo aguantas?
Ha sido una, creo que la semana más intensa del año. O sea, bueno, estoy feliz de pensar que he sobrevivido. Sigo todavía la semana que viene, pero ya menos. El miércoles termino, creo.
Mira que están aquí ya Rubio y Paulete. Paulete y Rubio, muy buenos días.
Buenos días.
Pues vamos, lo primero, a comentar lo bien que lo pasaste anoche.
¿A mí? Quería deciros y animaros que los viernes por la noche no hay mejor plan que ver la película de 13. Ayer pusieron La Reina de África, y cuanto más la veo, más maravillosa me parece, de John Huston. Pero aparte de las películas, que son buenísimas, a mí me encantan las películas antiguas, ¿no? En los años 50, es el grupo de eruditos de cine que hay. Es una maravilla la tertulia, escucharles, se aprende. Yo pensaba, qué maravilla estar con gente culta. Siempre aprendes. Yo ayer aprendí varias cosas, entonces estaba fascinada.
Pero y es que me gusta que lo digas, porque ha sido, no os creáis que es propaganda.
No,
es que me lo ha dicho al entrar. Dice, tengo que hablar absolutamente de que mis viernes han cambiado y estoy esperando ese momento con Garci.
Pero
oye,
sí,
pues qué bonito,
yo
¿no?
Yo no quiero ni salir. Y Garci está maravilloso, pero el que fue fiscal general del Estado.
Torres Dulce.
Lo que sabe ese hombre. Y de verdad es que son todos. Y luego está este otro que es genial. Fernando,
pues no sé,
Sánchez Dragó.
Sí, lo que pasa es que van rotando. Entonces.
Ayer estaba, y Sánchez Dragó también, es que es un erudito que lo sabe todo de todo. No
es que es raro encontrar un rincón televisivo con un poquito de...
Yo decía, si las televisiones hicieran muchos programas así...
Claro.
Tendríamos un país mucho mejor.
Amigo, queda ahí dicho, en honor de nuestra 13 Televisión y de Montse de Lluís, que está a la cabeza.
Campana sobre campana.
Pues vamos a ver qué preguntan los oyentes.
Me encanta.
Yo tenía una pregunta.
A ver.
Es que estos días se está hablando mucho de la presión a la que están sometidos pues concursantes en los programas, por ejemplo, el de Masterchef. Uh-huh. ¿No? Y quería saber tú, Carmen, que estuviste participando hace un tiempo, ¿es eso verdad? ¿Detrás de las cámaras que hay? ¿Cuál fue tu experiencia? Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, yo quiero clarificar varias cosas. Para empezar, creo que las productoras deberían de darse cuenta a quién contratan. Para ir a un programa como Masterchef, que es durísimo, y sobre todo tienes que tener una fuerza mental y un equilibrio para aguantar todo lo que allí pasa, que es pues lo que pasa en un concurso, ¿no? Pero hay más, porque te humillan. Cuando digo humillan, en el sentido de que tú haces un plato creyéndote que está fenomenal y te dicen que es una porquería, que no sé qué, luego una presión, un tiempo. Yo terminé agotada. Pero también quiero decir que es un programa maravilloso, que ha hecho muchísimo por la cocina, pero que es muy duro y muy fuerte, como tú me estás diciendo, y horas de grabación. Nunca, y mira que yo resisto, he terminado tan agotada física y mentalmente. Y eso que yo soy fuerte. Entonces, claro, una persona como Verónica Forqué, que yo no digo para nada, esto a lo mejor ha sido la punta del iceberg, pero Verónica lleva mucho tiempo ya que estaba mala, que estaba triste, que tenía depresiones enormes, que ella lo contaba con toda la naturalidad, incluso que había tenido intentos de suicidio. Lo contaba porque ella era así de naif, de surrealista, de maravillosa. Tenía una mente que a veces es difícil para las personas normales entenderla, pero era una gran actriz, una mujer que ganó 4 Goyas, pero su cabeza últimamente estaba por otros mundos. Estaba,
claro, pero
entonces
también
sufrió
hay una responsabilidad
muchísimo
de los demás, tienes tu razón, porque claro, la productora ha de saber que si una persona que tiene un perfil depresivo y que se encuentra en una situación delicada ha de hacer frente a ese tirón, no puede. Exactamente
es
igual
que
como
no puede.
Otros.
Yo he
entonces
visto...
aquí lo que ha habido también es mucho afán de dinero.
Claro, y mucho afán de ponerla al límite.
Claro, porque
daba espectáculo. Porque daba mucho espectáculo. Pero cualquiera que tuviese un mínimo de sentido común y la mirase a los ojos y viera cómo esa cara se iba degradando por semanas, porque es que ya era una cara tan avejentada, tan de dolor, que es que te dolía. Yo decía, por Dios, no puede ser. Yo la quería mucho. Siempre la he tenido mucho cariño. Tampoco éramos muy amigas, pero lo suficiente, porque cualquier encuentro con ella siempre me hacía reír y... Y era,
es que era un ser especial.
Un ser especial.
Era realmente una ternura muy grande la que hemos experimentado hacia ella. Bueno, pues ya está contestado el oyente más que de sobra.
Pues sí, venga.
Carmen, te cuento. Trabajo en una empresa muy grande y tenemos una cenita de equipo el lunes, muy íntima, ¿eh? Que con el panorama COVID hay que tener cuidadito. La cosa es que no tengo ni idea de cómo ir vestida. ¿Cuáles son las recomendaciones?
Ah, mira, a la cena de empresa.
A las cenas de empresa, pues tienes que ir divina.
Divina.
Sorprender a tus compañeros. Y normalmente te están viendo en la oficina, pues a lo mejor que es lógico, madrugas, no tienes tiempo a arreglarte, vas de como puedes, ¿no? Bien. Pues ese día te tienes
que
poner que digan, pero wow, pero cómo eres de fantástica, si no nos habíamos dado cuenta, ¿eh?
O sea, no hay que ir tipo empresa, con una chaqueta
negra.
No,
que va,
y
eso a la oficina.
Cómodos.
No, a una cena
look,
de empresa.
¿Cómo irías tu vestida, por ejemplo?
Pues yo me pondría un vestido que me marcase el cuerpo, que fuera.
Mira cómo hizo el otro día Laurita,
sí,
Laurita Rubio.
Ya sabía yo que iba a salir el tema.
Que fue de verde con lentejuelas,
pues
ajustado
sí, pues
el
algo
cuerpo,
que
corto,
sea,
escotazo.
Que sea algo que está fuera de lo habitual, ¿no? Entonces que vas a sorprender y te vas a la peluquería y te pones ideal. Y si no te maquillas, pues ese día te maquillas un poco. Y por último te pones unos labios rojos, que con eso vas a sorprender también.
¿Tacones?
Así que arréglate, tacones totalmente, y no lejanos, sino en los pies. Pero bueno, unos tacones que no te amarguen la noche,
eso
8 o 10 centímetros como mucho.
¡8 o 10
como mucho!
Dice. Pero
claro.
Si lo después
madre
de eso
Dios.
Ya
pues
va 8. El andamio.
No, perdona.
Está el andamio, la escalera
no.
De emergencia, la de incendios.
Depende cómo sea la horma.
Ya 12,
a veces
ya.
Puede... No, 12 yo
madre
no me
mía.
Pongo casi nunca.
Ya, bueno, es que...
vosotras estáis muy alto, ¿eh?
Yo me puse un botín que llevaba... 10 sí. Por lo menos.
El día de la cena.
Claro. ¿Cuánto es esto que llevo yo hoy? A ver.
Oye,
eso
pero a
son
mí.
Son 8.
Ese 8 o 10.
Yo creo que
sí.
¿No? ¿8?
Sí,
8. ¿No son 5?
8
no
como.
Mal,
que van a ser 5. 5 es pequeñísimo.
Bueno, pues esto es.
Oye,
el máximo
a mí no
que
me habéis invitado a la cena, pero bueno, ¿os dais cuenta, oyentes, de cómo me tratan?
Pues
no
me
invitan, no me invitan a cena.
Porque íbamos los obreros del metal.
Luego vienen con una botella de champán, botellita monísima y tal, que se le ha regalado la cadena. A mí, nada. O sea, que creo que me voy a tener que empezar a replantear mi vida.
Y luego, además, aparte de limitar la audiencia por razones de COVID, solo fuimos los obreros del metal.
Sí.
O sea, lo que es el obreraje.
En la más
absoluta intimidad. Los que ves aquí, Carmen, estuvimos.
Oye, mira lo que preguntan estas personas.
Buenas, Carmen. ¿Sabes una cosa? Hace poco leí que las farmacéuticas querían eliminar los prospectos de sus medicamentos por presiones por parte de Europa.
Hola.
Y quería preguntarte si tú eres de esas personas que lee los prospectos siempre o te esperas a qué efecto 24 horas más tarde te puede provocar un medicamento, como la gran mayoría hacemos. Un saludo.
Bueno, a mí, como quiten los prospectos, me han hecho una desgraciada.
Totalmente.
Porque una de las cosas que más me gusta de comprarme una medicina es leérmelo entero.
Ay, por favor. No fastidies.
Y luego
¿entero y verdadero? Todo, debe todo. Ser la única persona en el planeta Tierra.
Me pongo gafas y veo todo, contraindicaciones.
¿Pero sufrirás horrible?
No, porque digo, a mí...
Le va a dar usted ictericia.
Sí, va a dar de todo, de todo.
Y absolutamente afectado mentalmente y morirá antes. Sí.
Y luego empiezas a creerte, ya está, este es uno de los síntomas, me pica el brazo, ya verás.
Ah, bueno, pues va, a pesar de todo eso me gusta, porque te informas, ¿no? Uh-huh. Y yo luego no me creo todas las barbaridades que dicen, que te pueden pasar, porque lo dicen en todas, hasta en una aspirina,
ya,
¿comprendes? Entonces no hago mucho caso. Pero me parece un plus. Y deberían de dejarlo, ¿no? Pero fíjate, cuando empiecen así, en Londres, por ejemplo, tú no te puedes comprar un antibiótico, te puedes comprar cuatro pastillas, o tres,
anda,
o dos, o lo que considere el médico que necesitas. Claro. Pero o sea, nunca una caja entera.
Claro.
Entonces te dan por pastillas.
Para tener un control, ¿no? No
pues
te damos
supongo,
30 pastillas.
Y es una de las cosas que me ponía mala. Y decía, no, es que quiero más. No, no puede ser.
Quiero más, quiero más.
Es que a mí me encantan las medicinas. ¿No? Que
pero con un control, ¿no? Con un control.
Bueno, sí, bueno,
pues
pero
no parece.
Como caramelo.
No parece, Paulete. No, no, no. Mira,
sabes
el cambio...
que yo de pequeña era como un hámster, iba cogiendo todas las medicinas que tomaba mi padre,
Carmen,
tal, entonces las quitaba sin que se dieran cuenta, le iba metiendo en una bolsita que tenía.
¿Y luego te las tomabas?
Claro, un día se dieron cuenta que la niña estaba de lesatina hasta el moño.
No me lo puedo creer.
Iba zumbada por los pasillos.
Pero eso es peligrosísimo.
Pero
qué barbaridad.
Joven, ¿eh?
Madre mía, sí. Hice una parecida una
cada
vez.
Cada uno lo suyo, ¿eh?
Cogí una tabletita, pero eran
nunca,
aspirinas
ahora,
de las rosas.
Ahora nunca tomo ni lesatín ni nada, pero entonces ya es que no sabía lo que era, pero veía que tomaba mis padres cosas y yo me encantaba cogerlo.
Ay,
pero tú fíjate qué peligroso. ¿Y tú qué dices? ¿Que te comiste un blister de aspirinas?
Pero de esas rositas infantiles.
Sí, bueno, pero aspirinas.
Sí, sí, pero es que estaban buenas.
Parecían caramelo.
Buenísimas porque sabían a vitamina C.
Sí, entonces, pues un día era muy pequeña.
Tú fíjate qué
tenía
peligro,
4, 5 o 6 años, yo qué sé, lo que tenía. Entonces mi madre me vio y me dijo, ¿qué haces? Me llevaron al médico y no me pasó nada porque
no
eso era...
¿No te hicieron lavado de estómago ni nada?
No, no, no.
Pero puede tener que
ser,
mi madre me preguntó lo del lesatín, yo tenía como 7, 8 años.
Ay, ¿tú no tenías
y dice,
ni idea?
¿Pero qué haces con todo esto? No, porque le he ido cogiendo, era como jugar. Y,
ay,
¿pero
madre,
tomas algo? Y dije, sí, pero ¿qué? Pues una todos los días, como papá.
Ay, madre. Wow. ¿Qué está saliendo, madre mía?
Bueno, la parte buena es que se vea lo cuidadoso que hay que ser con los medicamentos,
claro,
y los
niños, sí,
y las consecuencias que puede tener.
Buenos días. Mi suegra está obsesionada con la manicura, con el diseño de uñas.
Todos
y, en fin,
nosotros.
Con, bueno, pues, con todo
yo
ese
no.
Tema,
yo
con
tampoco.
Con tener unas manos bonitas y tal. Súper obsesionada. Y yo llevo como 3 meses sin morderme las uñas. Pero aún así se nota mi vicio. La voy a ver esta semana y me gustaría saber si tienes algún truco para llevarlas bien bonitas y que no se note mucho.
Pues mira,
muchísimas
chica,
gracias.
Yo... te voy a contestar. Tengo el truco del almendruco, o sea, súper cortas y con brillo. Una mano muy limpia. Es rarísimo que me veáis con las uñas pintadas.
Pero tú tienes las uñas sin morder.
Mira, Cristina.
Esta señora se muerde las uñas como me las mordo yo.
Y
entonces la solución es efectivamente acudir a la manicura con total frecuencia.
Claro, eso es cierto, porque si ya las tienes pintadas, cuando te las vas a morder...
Te aguantas un poco.
Claro, da pena.
Yo no, pero es que me resulta mucho más cómodo esto.
Pero
luego,
¿qué consejo le podemos dar a la oyenta?
Pues que te hagas la manicura permanente y las vas a llevar muy bien.
Y además, pero... no te cortes. Haz como yo, póntelas de color bola de Navidad dorada.
No,
porque
color...
eso luego... hará que no se fijen en que tú te las muerdes.
Ah, bueno.
Si se fijarán de eso, ¿qué opinas? A ver.
Pues a mí me encantan las tuyas.
Ah, de color Coca-Cola.
El color, no, el tamaño, no, es muy elegante. El color este un poco...
Le encantan las suyas, no las
negro.
Mías. ¿Eh? Porque en radio esto no se ve. Esta humillación a la
no,
que me
no, es que lo tuyo es demasiado brilli brilli, pero yo sé que te gusta. Si tú en el punto tienes un
punto ortera.
No, choni.
Sí, choni.
Pero
Johnny,
una cosa, entonces, Johnny, si tú te pintas las uñas de un color, no corres el riesgo, si te las pintas para una temporada, de que luego no la puedas combinar con
exacto,
la ropa.
Exacto, por
de
eso
que te
yo
limite
me las pongo
poco.
Así.
Si abres tu
no,
mente,
pero,
no.
Pero los de el color que lleva ella...
El que llevo yo
te va
es...
con todo.
Bueno,
claro,
pero porque ella lleva unas color ciruela oscuro o vino de Burdeos, que es un
ese
clásico.
Color lo puso de moda Chanel.
Ah,
Pero la bola de Navidad brilli de color beige te pega con todo.
Que sí, eso,
perdóname. Ese también.
Perdóname.
Cristina. Pues nada, tú sigue con eso.
Por ese camino. Vamos con otra.
Me encanta. He leído que Alejandro Sanz prohíbe que se hable de política en sus reuniones en casa.
Oh, qué bueno.
¿Tú pones condiciones, por ejemplo, en tu roscón de Reyes?
Yo nunca, a mí me encanta hablar de política. Libertad. Y precisamente en el roscón de Reyes
se habla mucho de política. Vienen desde el Podemos a Vox.
Claro, entonces eso es, para mí una reunión en la que prohíban hablar de política me aburro muchísimo, como una reunión en la que te prohíban criticar. Porque el chascarrillo une mucho. Eso de a ti qué te parece cómo iba esta, no una crítica.
A mí eso
no me gusta.
Comentar cosas divertidas, pues anda, que con lo que llevaba, que no sé qué.
Lo que es sobre el cotilleo.
Yo
no soy partidaria de
con
eso.
Con amigas, vamos a ver, un pues almuerzo de amigas.
Yo sí.
Un almuerzo de amigas sin cotilleo, qué rollo, ¿no? Solo.
Pero si es un cotilleo sano, ¿eh? Porque luego hay cotilleos que hacen mucho daño.
Si no lo oye, la que le cotilleamos no lo oye, no lo escucha.
Hay que aguantarse. Y morderse la lengua y al contrario, hablar de cosas que favorezcan.
Aquí no sale la intelectual, pues nada.
Que no es la intelectualidad, es la experiencia.
Y que luego las cosas se saben. Entonces, ¿sabes tú que fulana dijo esto en la quedada?
No, hombre, y aunque sepa, yo creo que te pudres por dentro.
No, son cosas sin maldad, un poco más light.
Pero eso te iba a decir, que no es despellejar, claro. Es hacer comentarios de risa.
Si es con buena intención.
Con buena nunca son.
Me refiero
que voy a dar un caso porque si yo digo, oye, ¿te has fijado el suéter que llevaba Laura? No sé qué, y oye, era horrible, a mí no me gustó, fíjate con lo mona que es y no le favorecía.
Eso es una indirecta,
sí,
Carmen.
Porque le estás... No, el mío.
Oye, antes de pasar a la sección de viajes, que hoy me hace una ilusión que me muere porque nos vamos de mercadillos de Navidad por el centro de Europa, quería preguntarte sobre lo que tenemos que ponernos en Nochebuena, chicos y chicas, porque la fiesta es en 5 días, hermana.
Pues, yo siempre digo que normalmente la Nochebuena no vas a un restaurante, normalmente lo pasas en tu casa y es una fiesta acogedora, cozy, con la chimenea si estás en el campo o no. Entonces te tienes que poner ropa mona, pero funcional.
Cómoda.
Punto, cómoda, sí. una falda a lo mejor de seda, pero con un suéter de una lana muy agradable, en colores brillantes. Un vestido escocés bonito también puede
algo
quedar.
Algo cálido, ¿no?
Quedé algo cálido, algo cómodo y algo que si tienes que estar levantándote de la mesa, porque al final todos terminan en la cocina, que voy, que vengo, a no ser que tengas servicios anoche, que normalmente si eres una persona con cabeza les dices que vayan a su casa o que lo celebren fuera, pues vístete muy cómodo y tira mucho del punto. El punto es muy agradable, hay vestidos de punto ideales, faldas largas, una blusa bonita.
Pero
también
la falda
con
de
un
seda
pantalón.
Es peligrosa, porque como te
bueno,
echas un manchurrón,
pues la ibas a la tintorería.
Y, ya, pero se nota muchísimo.
Pero te pones un delantal de cuadros.
Chica, no
bueno,
sé,
eso sí, una servilleta.
Encima, pero... claro,
como tenga que estar llevando el plato. No
perdona,
sé
y si te tiran una copa de vino encima también, pero esas posibilidades no
ocurren. Bueno,
¿Y los
vamos
hombres?
Vamos a pensar que no.
También con un jersey, con un alce, por ejemplo, pues, con un reno.
Y que se encienda la nariz del reno.
Ay, qué bonito.
Exacto.
Sí, pues tiene unos Ralph Lauren de ese tipo.
¿Así?
Que os lo aconsejo. Yo odio llevar jerseys con muñequitos.
Yo también.
Con tonterías.
Yo eso no me gusta. ¿A ti
nunca
te gusta, Paulete?
A mí me hacen gracia y de hecho quise comprarle uno a conjunto a mi novio.
Ay, ¿y para ir ambos vestidos de reno? Y dijo que
que
Néstor
que
tiene
peligraba.
Un cierto sentido común que yo le adoro.
Que aparezcan en la casa los dos vestidos con el
pues
con
es que me los
reno,
imagino. Esta pobre criatura ha hecho bien en defenderse.
Claro.
¿A ti te gusta el jersey, Laura, de reno?
Mira, nunca me ha gustado, pero es que hace como un par de años o así me trajo una prima mía, llevaba uno de Mickey, verde, y dije, ¡ay, qué mono! Con Mickey con el gorro de Navidad, pero nunca más. O sea, ese día me lo puse, me lo quité y ya.
No, nunca
ay,
me
pero fíjate.
Eso, de la misma manera que no me gusta llevar marcas. Yo digo, si quieren que lleve una marca, me la pongo, pero que me paguen. Pero
claro.
Yo no voy a ir de mujer a anuncio,
claro.
Encima
claro.
Que me ha costado, encima que le he pagado.
Como una campeona.
De repente,
sí, sí.
A la... No, no.
Total, que los chicos
Bueno, pues los chicos pueden ir con un pantalón, un suéter, una camisa, un suéter de cuello alto, bonito, negro, que están ideales los hombres de negro.
Ay, con el cuello alto, a mí me encantan.
Un hombre con cuello alto, un pantalón negro tipo italiano, están wow. Maravilloso.
Tienes toda la
con
razón.
Eso lo ha dicho todo. ¿Eh?
Pues ahí están los consejos para Nochebuena. Nos vamos enseguida a la fin de semana viajes a los mercadillos. Fíjate, en fin de semana de viajes nos vamos a ir a Alsacia de mercadillos navideños, que no se me hubiese ocurrido que se estuviesen incluso organizando viajes exclusivamente para esto de los mercadillos de Navidad, Lomana.
Pero sí, bueno, y Alsacia es un sitio que parece que no es así muy conocido, pero es maravilloso. Los mercadillos de Navidad de Centro Europa, del Norte de Europa, son divinos. Pero me quedo con el de Viena. Me encanta el mercadillo de Viena. Me parece tan bonito porque además lo montan en un sitio que el edificio que está detrás es de morirte, que es como lo que sería el Parlamento ahí, ¿no? Y hay tantas cosas y es tan ideal.
Vamos a ver qué nos dicen los viajeros, porque es el caso de Celia, Javi, Inés y Andrea, amigos entre sí y residentes en la zona de Madrid, que decidieron esto, irse de mercadillos navideños a Alsacia, esa zona que linda entre Francia y Alemania, históricamente ha sido de uno y otro país, actualmente es francesa, pero tiene muchísima influencia alemana, hablan mucho alemán en la zona, y Estrasburgo, evidentemente, es su capital, que tiene que ver con las instituciones europeas, no solo tiene una catedral extraordinaria, sino precisamente muchos mercadillos de Navidad. Vamos a saludar a Inés. Muy buenos días.
Hola.
Hola, Inés, ¿qué tal estás?
Hola. Muy bien.
También está ahí Andrea, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, Andrea, ¿cómo os inventasteis semejante viaje?
Qué buena idea, qué buena idea. Está
sí,
muy
sí,
bien.
La verdad que sí. Pues nada, la cabeza pensante realmente fue Inés.
Ajá.
O sea, se le ocurrió que nos dijo, bueno, pues ha estado mirando pues por las redes sociales o algunos blogs y tal, y es común irse ahora pues cerca de Navidad a la zona de Alsacia, que nada, que está todo pues como muy adornado, muchos mercadillos medievales, medievales y navideños, porque en alguno de los pueblos nos hemos encontrado algún mercadillo medieval.
¡Qué bonito!
Y nada, para allá que nos fuimos.
¡Qué bien! Y la arquitectura, además, es maravillosa en Alsacia. Acompaña
Oye,
también.
Yo me he equivocado porque he dicho que estas chicas y chicos eran de Madrid. Grave error, capitalidad perversa. Son de Cuenca, todos.
Ah,
de la tierra
bien.
De Rubio, de Laura Rubio.
¡Qué bonito Cuenca también!
Oye,
qué
Inés, sitio. Y la Muy idea bonito. Que teníais en origen y que tú desarrollaste y lo que te has encontrado después, ¿ha estado a la altura?
Sí, totalmente. Yo había visto por redes sociales, por blog y eso, viajes organizados de Alsacia, de gente que ha ido anteriormente y gente que incluso este año, porque a partir como del 26 de noviembre más o menos empiezan a montar todos los mercadillos y la decoración de Navidad, y en fotos es bonito, pero visto en persona mucho más.
Qué bien.
Sí, sí.
¿Qué es lo que os ha llamado la atención, Andrea? ¿Con qué te quedarías tú si tuvieses que decirle a alguien 20 el año que viene?
Bueno, es que aquello es como estar en un cuento, como un cuento de hadas y paseas por las calles y nada, todas las casas pues es que, ya te digo, es que son como de cuento, todas las fachadas adornadas, que yo creo que se tienen que tirar allí días o semanas preparando aquello. Y la verdad que es otro mundo paralelo.
Y además
nada que ver con las ciudades como tal.
Claro, porque aquí son mucha luz, que está bien. Pero yo creo que en Alsacia o en Viena o en diferentes lugares de Centro Europa tienen muy buen gusto decorando. Y tienen además algo que ver con el misterio navideño y es otra cosa.
Sí, es distinto. Sí, además yo creo que organizan como concursos en los distintos pueblos a ver quién gana, quién tiene la mejor fachada y está, vamos, es genial.
O sea, yo de todas formas considero que las luces pueden llegar a ser muy hermosas. Estoy pensando en nuestra Málaga, estoy pensando en nuestro Vigo. Pero, ¿qué hay en la decoración, Andrea, que te haya llamado la atención?
Bueno, pues tienen un montón de peluches colgados, trineos, Luego, claro, cada casa también pues tiene sus luces, porque algo que nos ha llamado la atención es que los pueblos como tal, como allá anochece, pues hacia las 4:30 de la tarde o así, pues tienen muy poca luz, o sea, lo poco que pueda alumbrar esas fachadas o esas tiendas y esos mercadillos, esos puestos. Entonces, bueno, pues ya te digo que el conjunto de ese tipo de casas con todos los peluches o los Papá Noeles y demás, pues es que de verdad que es otra cosa, que es otro... Como
¿Y
cuento,
qué habéis vamos, comprado? ¿Qué habéis comprado? ¿Y habéis tomado el, cómo se dice, Glühwein, que a mí me entusiasma?
A mí me horroriza, pero...
¿A ti te horroriza? Pues a mí que nunca bebo, me podía emborrachar
del Glühwein. Vino con clavo y con especias y mucho
azúcar.
Vino
caliente.
Qué rico, qué rico.
Como agarras unas cogorzas.
Sí. El vino.
Pero ¿cómo está? Como hace tanto frío, te reconforta, ¿verdad?
Sí, es por esa razón. Inés, ¿os habéis gastado mucho dinero?
Bueno, pues allí es todo bastante más caro que aquí, sí. Todo. A ver, hemos intentado hacer un viaje low cost, pero es que hay algunas cosas que es imposible, o sea, restaurantes y cosas así, pues es todo mucho más caro que aquí.
Oye, ¿y qué habéis comprado? ¿Qué es lo que más habéis comprado en los mercadillos?
Pues lo típico cuando vas a un viaje, ¿no? Pues imanes y algo de típico dulce de allí y poco más.
Poco más.
Bueno, habéis traído unas galletas que las acabo de ver a una amiga vuestra. Con muy buena pinta.
Sí, como esas típicas que son muñequitos de jengibre colgados que se pueden colgar incluso en el árbol.
Sí, allí se llaman manel. Manel, se llaman manel, los manel.
Oye, y aparte, Andrea, exclusivamente comprar o mirar puestos, ¿hay alguna otra cosa? Quiero decir, ¿hay algún tipo de espectáculo, concursos? No lo sé.
Bueno, yo lo que creo es que hay un pueblo que nosotros no estuvimos, pero que también lo estuvimos mirando porque está por la zona y tienen, pues en las plazas como que tienen tanta decoración que algunos pueblos ponen como un calendario de adviento. Entonces, sabemos que pues participa todo el pueblo, los habitantes de allí son los que ayudan un poco, y en uno de esos pueblos, que era lo que os comentaba antes, todos los fines de semana del año tienen un mercadillo medieval, y justo dos fines de semana ha coincidido con que era también navideño, y allí, bueno, eso es un festival de tanto de comida como tenían animales, hacían zumo de manzana exprimido al momento.
¡Ay, qué rico!
Sí, o sea, la verdad que una pasada. Y luego, pues, algunos pueblos sí que tienen a lo mejor alguna ruina de castillo y algo que está como eso, fuera un poquito de ya el entorno navideño.
Oye, Inés, ¿y había muchos extranjeros? ¿Quieres decir, este turismo de viajes se está extendiendo?
Sí, a ver, había casi toda la gente era, yo creo que francesa, pero español había muchísimo, muchísimo español también. No sé si por la época en la que estamos... ¿O qué? Pero había mucho español también.
Los españoles están por todo el mundo. ¿Cuántos somos? Porque donde vayas, ahí que están.
Sí.
Y en cuanto, una última cuestión, en cuanto al Green Pass, al certificado y la necesidad de moverse con el pasaporte COVID, ¿cómo habéis ido, Andrea?
Pues mira, nosotros nos esperábamos que a la llegada en el aeropuerto, porque en verdad nosotros volamos hasta Frankfurt y allí cogimos un coche de alquiler, nos esperábamos, bueno, pues que nos pidiesen pasaporte COVID y demás. Pues nada, vía libre, cogimos nuestro coche, nos fuimos a la zona de Alsacia y una vez allí sí que para entrar pues a ciertos mercadillos o a restaurantes sobre todo nos pedían enseñar el pasaporte COVID.
Bueno,
eso sí,
pues estas son...
Y te encontrabas a lo mejor cabañas por ahí que decían test de antígeno, prueba PCR. Y eso sí, pero vamos, para llegar allí al aeropuerto, nada.
Inés, Andrea, Celia, Javi, muchísimas gracias por contarnos esta aventura que habéis organizado de los mercadillos navideños, que fijaos, aquí en fin de semana de viajes es una nueva forma de turismo, el turismo de mercadillos. Muchísimas gracias.
¡Feliz Navidad!
Gracias a vosotros.
Adiós, feliz Navidad.
Hasta luego.
Están los niños casi más pendientes que nosotros de la evolución de las cifras de la pandemia,
claro,
porque hay quien amenaza con impedir a los Reyes Magos pasar por algunas localidades, pero por donde yo sé que van a pasar es por Teruel. Allí está Javier Domingo, al que queremos preguntar al respecto. Buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días.
Javier es concejal de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Teruel y sabe de buena tinta que quien quiere encontrarse con los Reyes en Teruel tiene una oportunidad.
Uy, allí que me voy.
Sí, la verdad es que estuvimos hablando con ellos todos los años, pues tenemos que hablar con Melchor, Gaspar y Baltasar, y nos contaron que este año pues nuevamente querían venir a Teruel y adelantaban esa llegada el 2, 3 y 4 para poder estar con los niños de Teruel, pero también si hay alguien que nos visita, pues puede pedir esa cita previa para estar un rato con ellos, saludarlos en persona y compartir un rato entrañable junto a ellos. Simplemente es entrar a la página web www.reyesmagos.teruel.es y allí pueden solicitar su reserva para estar con los Reyes durante esos tres días, y luego ya el día 5 esperemos que podamos estar viendo la cabalgata de Reyes.
Claro, y creo que los niños pueden estar con su rey preferido. Yo no sé el de Lomana cuál era.
Gaspar.
El tuyo era Gaspar.
Sí. Muy bien. Gaspar, me encantaba el pelirrojo.
Y pueden hacer eso, ¿verdad? Pueden verse con su rey preferido.
Muy bien.
Sí, cada niño puede elegir el rey con el que quiere estar, con el que quiere saludar, y automáticamente una vez que hagan esa reserva, además este año como novedad, les va a llegar un mensaje de los propios reyes, que les van a decir que van a estar ese día con ellos.
¡Oye!
¡Qué ilusión!
Eso no tienen que
animar. Oye, ¿y a mí? Yo
a
quiero ver a Gaspar.
Pues ya sabes, te metes en la página.
Pues, ¡qué bueno!
Pues invitadas estáis a venir a verlos a la ciudad de Teruel. Además, este año vienen a los Alfares, que es un espacio, son los antiguos alfares de los hermanos Gorriz, que ahí es donde se hacía toda la
cerámica.
Con la. Sí, y están recién restaurados y además tienen un ambiente que podríamos decir que estamos en el portal de Belén, así que el sitio además acompaña.
Cuéntanos cómo está Teruel en Navidad, Javier Domingo.
Bueno, pues la verdad es que la idea que desde el Ayuntamiento y junto con otras asociaciones que nos ayudan a organizar toda la programación navideña, pues tenemos mucha actividad y lo importante, transmitiendo siempre esa ilusión y esa magia propia de estos días, y eso es lo que queremos hacer, que la ciudad esté inundada de ese espíritu navideño con la luz de las luces navideñas, nuestro árbol de Navidad, que al final es un árbol único porque yo creo que a los pies del Torico nadie lo puede tener.
Efectivamente, pues ya lo hemos dicho, que viene el Torico de estrella principal del árbol.
Si es que el Torico es la estrella principal junto con los amantes de Teruel. Son las dos cosas.
Sí.
Bueno, y luego todo el Mudéjar, pero siempre la gente va y dice, ah, vamos a la plaza del Torico. Y que además es muy bonita.
Sí, es un espacio que además para nosotros es ese símbolo que representa nuestra ciudad, y qué mejor sitio para estar que nuestro árbol de Navidad.
Mira, cualquier fin de semana, no podemos, pero cualquier día, Cristina y yo, cogemos el coche y nos vamos a Teruel.
Nos plantamos en Teruel.
Es que me apetece.
Desde luego, yo lo tengo claro. Y de lo de vestirnos de mujeres medievales, eso es el sueño de mi vida.
Pues
Javier Domingo, muchísimas gracias y muy feliz Navidad.
Igualmente para vosotros, y os esperamos pronto por Teruel.
¡Feliz Navidad a todos los turolenses!
¡Adiós! Oye, que estoy deseando tu opinión sobre la instantánea de la familia real. Nos han mandado una foto navideña con sus majestades.
Sí, la he visto, la he visto.
Y la infanta es la princesa de Asturias.
Pues, ¿qué hago? ¿Qué digo?
Pues
están. Mira, el rey está fantástico, relajado, sonriente, fenomenal. Las niñas están ideales, todos. Y Leticia, yo la noto un poco tensa en esa foto.
Sí, tensa.
O no sé, algo, ¿no? Pero aparte de eso, sí, sí, mírale la cara. Si es que yo no sé qué diablo se ha hecho.
Vamos a hacer un repaso de los looks.
Pero a mí me gustan, me parece que están muy bien.
La descripción de la foto es, están los reyes don Felipe y doña Leticia de pie, vestidos de informales, apoyados sobre los respaldos de dos sillas blancas, en las que están sentadas la princesa Leonor y la infanta Sofía. Leonor viste un pantalón de pana marrón y un jersey crudo, y Sofía ha escogido un jersey azul así grisáceo como con rombos y un pantalón blanco. Los jerseys que llevaban son de tela reciclada, por cierto, muy sostenibles. Ah, las... Sí. La infanta
están muy
y la
monas.
Princesa, sí.
¿Qué pelazo tienen?
¿Tienen eso te iba a decir, que tiene una melena rubia, larga, peinada, real. Así, el pelo suelto, liso, muy mono.
Pero el rey es
guapísimo,
una maravilla, es una maravilla, es una cosa, y además tiene una expresión muy, muy simpática
muy
y muy feliz. Y no sé por qué Leticia está como retranqueada, ¿no? Está
sí,
más
un
hacia
poco
atrás.
Más hacia adelante, más,
no,
así,
más
como
adelante,
agachada.
No, más hacia
no,
atrás.
Me refiero así como agachada sobre los brazos. Sí.
¿Vale? Es que sí. Yo creo que el rey es que es más
a mí
alto.
Lo que me falta, también. Por faltar, que a mí me parece una estupenda una... foto familiar, es un poquito más de Navidad.
Bueno, pero, aquí pero, hay un árbol a la derecha,
no, no,
se ve
pero
un poco.
No, es de Navidad, ¿no?
Ah, no es de Navidad.
No, es un jardín verde.
Tienes razón.
Pero bueno, poco... tú sabes que no, es verdad, le dan, nunca he visto un bonito Belén. En la casa de los reyes, nunca.
Sí,
en el mensaje de Navidad.
Sí,
el...
sí, sí, sí. Hay el misterio, pero yo el Belén
vale,
entero
el
no.
Bueno, pero te quiero decir, yo pondría, yo qué sé,
yo
un poco de bola,
algo.
Un poco
sí,
de
una corona.
Un reno, un espumillón, yo qué sé,
sí,
¿no?
Sí,
un árbol que me gustan a mí.
Vamos
las
a ir
cosas
a decorarlo.
De
una chimenea.
Pero
bonita,
a lo mejor lo
decorada.
Que se busca es, al contrario, que podamos conservar todo el año la foto o algo así. Yo suelo tenerla en el despacho, no sé, a lo mejor es...
No, hombre, pero si es una cosa de Navidad...
El jersey que lleva la infanta no es un poco navideño. El que lleva
bueno, quizá por los rombos,
es
pero
escandinavo,
azul.
Es el típico
sí,
suéter que
sí.
Lleva muchísimo sí.
Pero no me
en Suecia, en
Finlandia.
No,
yo, si se pusiese unos cuernecitos de rueno, pues bueno, todavía. Oye, ponme música del Divo,
va,
querida.
Ay, qué horror lo del Diego, pobre.
Sí, sí, cinta. Es que el grupo El Divo, que vende muchísimo en Navidad, sí. A menudo visitante de fin de semana, estuvo en más de una ocasión aquí representando por el cantante Carlos Marín, que es la voz española del sí. Grupo de El Divo. Un hombre joven de 53 años, atención, actualmente ingresado, intubado y en coma inducido
terrible.
En el hospital Manchester de Manchester Royal, supongo que es, en Reino Unido, Laura.
Sí, han mandado un comunicado diciendo que nuestro querido amigo compañero Carlos se encuentra en el hospital, que esperan y rezan por una pronta recuperación. Ha sido este mensaje en la cuenta de las redes sociales del grupo. Y bueno, es que el español tuvo que ser ingresado el pasado día 8 de diciembre. Un día antes estaba previsto incluso que Il Divo ofreciera un concierto en el Hall Bonus Arenas de Yorkshire. Y bueno, lo tuvieron que suspender por problemas
pero
de salud de uno de los miembros.
Los compañeros no les ha pasado nada y a la mujer,
fíjate.
A su mujer tampoco. ¿Te das cuenta que este virus en cada persona reacciona?
Selectivo. Es muy
es selectivo, es extraño y unos no se enteran y otros pues casi se los lleva por delante.
Pues fíjate, pues dicen que pena. Estaba vacunado.
Estaba
incluso,
claro,
o sea,
claro. Bueno, esto... es que si no hubiera estado vacunado ya se había muerto.
Esto es lo que hay que pensar, que saldrá adelante.
Seguro.
Es un hombre joven
sí.
Y bueno, yo tengo amigos que han estado dos meses y medio intubados y ahora están perfectamente. O sea que realmente
no
es una enfermedad que requiere este tratamiento. Y hay polémica por la celebración del 18º cumpleaños de Amalia de Holanda,
que es la heredera al trono y que quiso celebrar su mayoría de edad con una reunión.
En Holanda, heredera al trono en Holanda.
En Holanda.
Eso es la princesa de Orange, si no me equivoco.
Sí,
y
la
bueno,
dinastía Orange.
Eso es. Pues quisieron celebrarlo, la mayoría de edad, y pues se ha liado pues un poquito, pero bien además. Pues porque oficialmente... había 21 invitados. Hay que tener en cuenta que la situación del COVID en Holanda está bastante complicada.
Sí.
Entonces, algunos medios locales dicen que no eran 21 los invitados a esta celebración, sino que eran cerca de un centenar. La sociedad holandesa está ahora mismo con muchas restricciones para contener el avance de la variante Omicron. Allí las normas COVID, para que nos hagamos una idea, establecen que no puede haber más de 4 invitados a las casas de cada uno.
Que además Holanda está muy poco vacunada, es de los países donde se han vacunado menos.
¿Qué dicen desde el Palacio Real? Que no, que los invitados estaban vacunados con pauta completa, que tenían un test negativo para detectar posibles presencias de coronavirus, que guardaron las distancias y sobre todo que todo el convite tuvo lugar al aire libre. Aún así, el rey ha tenido que pedir perdón por haber accedido a la celebración. Y es que hay que tener en cuenta, ojo, que ese día Holanda tenía más de 1.600 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días.
Pero madre bueno, mía, hay algo que está por encima de todo, lo mejor de todo es estar o al aire libre o con corriente y con ventanas abiertas. Que corra el aire, eso es lo más importante.
Para eso sí es bueno el jersey de reno. Si nos ponemos uno gordo podemos abrir. Por cierto, donde la realeza sí ha sido previsora es en el Reino Unido.
Sí, porque la reina Isabel II se ha puesto firme y ya ha decidido suspender el tradicional almuerzo de Navidad, pues que reúne a todos sus familiares. Ya era el primero que celebraba sin su marido, el duque de Edimburgo, que falleció el pasado mes de abril, y bueno, ahora el encuentro que iba a celebrarse este martes en el castillo de Windsor, pues se ha suspendido, porque entre unos y otros iban a ser 50 personas, Carlos y Camila, Guillermo y Kate, y al menos pues tres de sus
primos,
cuatro nuevos bisnietos,
todo.
Y es que son un montón. Los que estaba claro que no iban a acudir eran Harry y Meghan, o sea, que van a pasar las fiestas en
Estados Unidos. ¿Habéis
visto
la película Spencer?
No,
porque
yo no
ahí
la he visto,
ve,
¿qué tal?
Pero tienes que verla, es otra dimensión de lo que era Diana, que no la favorece realmente, pero sobre todo ves muy bien, es impresionante las celebraciones de la familia real, sí. Todo lo que hay alrededor cuando llegan las comidas, es que empieza así la película.
Pero el follón, ¿quieres decir lo complejo
no,
que
no
es?
No, no solo el follón, sino...
La preparación y todo.
No, ¿no? Todo el protocolo que hay. Cómo llegan los alimentos que va a consumir la familia real. Cómo el chef es un chef de tres estrellas Michelin. Todo el equipo que va a ayudarle están preparados. Bueno, una cosa, un despliegue, pero todo. Luego las costumbres que hay en Navidad durante esos días y... Y a mí me pareció interesantísima. Y luego la actitud que tenía Diana con toda la familia, que era fastidiarles al máximo todo el día, a todas horas, las cenas, entre lo que vomitaba, lo que se ponía en contra, lo que... O sea, es que claro, es otra dimensión que mucha gente la sabe, pero que tampoco importa, porque la han idealizado, oye, que se quede así, idealizada y maravillosa, y ya está. Pero es conveniente ver esa película.
Fíjate. Y hablando de realeza, doña Sofía ha acudido por sorpresa a un concierto de Rafael.
Sí, fue el pasado jueves en el Wizzing Center de Madrid. Bueno, pese al estado de salud de su hermano, pues la reina quiso asistir a este evento que disfrutó sentada junto a la mujer del cantante, fíjate, con quien tiene muy buena relación. Tras el concierto, la reina puso rumbo a Atenas para estar precisamente junto a su hermano, Constantino de Grecia, que tuvo que ser ingresado el miércoles en el hospital. Es el hermano menor de la reina Sofía, tiene 81 años, y habría sido trasladado a un hospital privado en Atenas tras sufrir un edema pulmonar y una neumonía. Bueno, la relación que mantiene la reina con su hermano es muy estrecha a pesar de la distancia, entonces pues ha querido estar ahí con él, acompañándole.
Pero
en
no es COVID, ¿no?
Yo creo que no está confirmado.
No está confirmado. De momento aquí dicen edema pulmonar y neumonía.
Pero ¿cómo está de mal el rey Constantino? Te quiero decir, es más joven que nuestra reina y sin embargo va en silla de ruedas, está... Es lo que es la naturaleza.
Sí, nuestra
reina está fantástica. Sí, yo la he visto hace poco en un concierto del Teatro Real. La he encontrado mejor que nunca.
Está estupenda, es sanísima
delgada,
y va a ser longeva. Sí. Hay casas donde la Navidad tiene lo suyo y hay follones, eso me lo recuerda siempre Jaime Peñafiel. Y es que ha habido, por ejemplo, jaleo en la Navidad de Los Alba.
Porque es que sí, creíamos que la paz había empezado a reinar, estábamos equivocados. Lo último viene porque Cayetano Martínez de Irujo ha asegurado en una entrevista al diario La Razón que su hermano Carlos, el actual duque de Alba, pues no le ha invitado a la cena de Nochebuena. Que decía Cayetano, no hemos sido invitados al palacio, en el Palacio de Liria, pero bueno, dice, yo lo considero algo normal. Ya se vio con su ausencia en la misa que ofrecí en noviembre, en Sevilla, en recuerdo a su madre, en el aniversario. Y decía que está pues muy desligado del palacio, de mi hermano, de su familia. ¿Qué dicen los implicados? Pues no mucho. El hijo del duque de Alba, Carlos Fitz James Stuart, desmintió que la falta de asistencia a la cena de Nochebuena se deba a la existencia de algún tipo de problema familiar.
No, pero ahí ha habido como un break, una rotura en esa familia con Cayetano a partir del libro que escribió Cayetano. Que dice unas cosas, a veces unas barbaridades que... Sí. Hay algunos que no les ha importado, pero yo creo que al duque de Alba actual sí le molestó mucho.
Porque es como muy serio, ¿no? Es un hombre muy formal.
Es un hombre estupendo, pero es muy serio y es muy, muy tradicional. Pero luego también es, si vieras cómo está de dulce y de encantado y de feliz con su nieta Rosario, que es una de las cosas que a todo el mundo le ha extrañado, porque no quiere más que ir a verla y estar con la niña.
No me extraña. Oye, nos vamos a ir a las noticias. Muchísimas gracias, querida Carmencita.
A vosotras.
Y enseguida hablaremos de las dificultades para dejar de fumar. Y por qué en España la cosa no va bien.